Bueno, ahora sí, ya nombraron a la ULA, Alfredo ya mostró todo su merchandising de Racing. Y bueno, contame un poco cómo ves el tema del Fondo Monetario, del rol de Massa, y de si viste o pudiste pispear un poco la entrevista de Alberto Fernández. Bueno, un poco cómo la estás viendo desde lo económico, que está muy difícil, Alfredo.
Bueno, a ver, empecemos por lo último. Sí, ayer justo vi todo el reportaje en vivo. Me pareció interesante el reportaje por la extensión y en última instancia a esta altura de la gestión para tratar de entender, comprender cuál es la lectura que hace uno de los protagonistas. Uno de los protagonistas de estos años perdón, es Alberto Fernández. Entonces, ahí al final Agus mencionaba el tema de un gobierno que no se relata. Y vos fíjate que es muy interesante porque Alberto Fernández mencionó explícitamente que está en contra de la construcción de un relato. Vos fíjate cómo es, incluso dice, y bueno, me critican o me hacen observaciones, como que es necesario. Obviamente desde el frente comunicacional le deben haber dicho en su momento y ahora uno puede decir que puede llegar a ser un poco tarde, pero igualmente todavía tiene un poquito de margen para tratar de construir lo que es un relato. Un relato, en general, el discurso conservador de derecha lo ha instalado como algo negativo porque mencionan como, bueno, que el kirchnerismo construye relato y que la construcción de relato implica cierta falsedad o pérdida de rigurosidad. En realidad todos van construyendo relatos porque el macrismo y la derecha, más con consignas, pero construyen su relato.
Pero
y
Alfredo,
que me parece que sí,
no,
sí te escucho.
No es algo que puedas elegir, porque digamos, pensar que es una elección es un error, porque si no te contás vos, te cuenta otro. Y esto que vos decís, bueno, estigmatizaron la palabra relato, pongámosle otro nombre, yo entiendo lo que vos señalás, pero si vos no te contás, te cuenta otro y corres el riesgo de que te cuenten porque de la manera que vos no querés, porque claro, están los hechos para analizar, y el relato sería, en todo caso, la manera en que yo elijo contar eso y la mirada que le doy a eso para que la gente entienda hacia dónde voy políticamente. Digamos, no es una, digamos, pensar que uno lo puede elegir. Digo, me parece que ahí Alberto se equivoca porque lo están contando otros en vez de contarlo vos.
Totalmente de acuerdo, y me parece que eso es una de las principales falencias. Vos fíjate que ahora está buscando reconstruir un discurso, un relato, precisamente para tratar de explicar qué es lo que ha pasado en un poquito más de estos 3 años, y en última instancia para terminar de construir su legado, el legado de tratar de explicarlo, y en el reportaje lo dice. Y que me parece que ahí está la debilidad, que incluso yo creo que ha afectado la convivencia interna de, en última instancia, debatir internamente sobre cuáles eran los senderos económicos, políticos, de relaciones internacionales, los problemas que se enfrentaba la economía argentina, y me parece que esto es uno de los puntos donde, sin mencionar tanto a Cristina, digamos, se diferenciaba de lo de Cristina. Porque el tema del relato, está claro que se está refiriendo al kirchnerismo o al cristinismo, ¿no? Más allá que él lo amplía a todas las fuerzas políticas. Me parece que si uno tiene que encontrar una cuestión, no la única ni exclusiva, fue la carencia de debate interno, de charla, de tratar de lograr una síntesis. Sé que es difícil y que es mucho más fácil decirlo desde un micrófono, pero la debilidad para poder construir una síntesis de gestión, estoy hablando hasta, no te estoy diciendo que un escrito sobre conceptual, doctrinario o ideológico, sino una síntesis de gestión, me parece que es una de las debilidades. Porque como bien mencionó ahí Alberto Fernández, digamos, tiene si querés, indicadores e intervenciones en la realidad positivas, vinculados, por ejemplo, a, si querés, la construcción de viviendas y cómo esa construcción de vivienda y la entrega de vivienda en este periodo está ajustada, es un crédito, obviamente, subsidiado del Estado, ajustado por la variación salarial y no por la variación de la inflación, los famosos créditos UBA, que ha generado un gran conflicto. Te pongo ese dato, como la cantidad, sí, de obras públicas.
También obras públicas, no también, todo... también hay la llegada de agua a lugares impensados, zona norte, y eso, pero eso nunca se contó, entonces quedó como afuera.
Bueno, y me parece que eso es una debilidad. Después está la cuestión interna. Es muy claro que no han podido lograr una buena sociedad. Digamos, cuando yo creo que sobrevoló el reportaje en muchas ocasiones la tensión durante todos estos años con Cristina Fernández de Kirchner, con Máximo Kirchner, vinculado con el tema de el Fondo Monetario Internacional.
Viste que, digamos, en un momento dice, haciendo... me dejaron solo y tomé la decisión solo.
Sí. Pero bueno, todo el Congreso lo apoyó. Si vos agarrás, digamos, hubo un apoyo mayoritario en el Congreso. Me parece que, no sé, ya a esta altura uno en política es... Vos podés tener diferentes tensiones y gestión, tensiones y diferencias sobre gestión. Pero cuando ya adquiere, me parece, quiere decir, cuestiones personales, ahí es donde se entra en una confusión, para mí, una confusión sobre los roles. Pero bueno, es simplemente una observación que hago a partir de lo que escucho y lo observo, digamos. A mí me parece mucho más relevante si, bueno, hubo diferencias vinculadas con el tema del Fondo Monetario Internacional, sí. Bueno, a partir de ahí, a ver cómo se sigue construyendo, digamos, porque la verdad, no. No es que va a desaparecer el fondo, no es que va a desaparecer el conflicto. Lo que pasó, y a partir de ahí tratar de ver cómo se puede reconstruir. Porque la verdad, en política es el tema de la gestión y de las políticas. Después las cuestiones personales, qué sé yo, para mí tienen que quedar un poquito de lado.
Alfredo, bueno,
es simplemente una observación.
Vos podés escuchar las noticias con nosotros y después hacemos el cierre, porque te quería preguntar también por lo de YPF. ¿Tenés tiempo?
Dale.
Entonces, por último, también lo que te quería decir, que tenemos un minutito antes del informativo hablando de política, es lo que planteó de las PASO. Viste que en un momento dice, y hablábamos recién, esto de no quiere elegir por el dedo, quiere ir a unas PASO, y que sería capaz hasta tener de unas PASO con Cristina. Que no va a pasar, pero digo, qué audaz, diríamos, también cuando marca el tema de las PASO. Y en el medio, Guado de Pedro habló el otro día, hizo algunas declaraciones, como que manifestó como que estaba habiendo una especie de cierre con la idea de que haya dos candidatos, dos listas, ¿no? Se supone que una quizás más de Alberto y otra más kirchnerista. Bueno, escuchamos las noticias y volvemos y seguimos hablando. Hablamos un poquito también del fondo y un poquito del fallo de Estados Unidos, que recién hablábamos de esta cifra de 20.000 millones de dólares, que en realidad no es y no se sabe tampoco cuánto, para preguntarte esto. Llegan las 11 de la mañana, sigue Alfredo Zayat con nosotros un ratito más, escuchamos las noticias en Radio Nacional. 04 y seguimos esta charla con Alfredo Zayat. Alfredo, bueno, y preguntarte también por el tema del fondo, y recién hablábamos con Ceci, el tema de ¿Qué le vamos a dar a Estados Unidos? Porque en ese sentido lo necesitamos a Estados Unidos. Ceci, vos lo planteabas bien.
Sí, bueno, leyendo la columna del día de ayer de Alfredo, yo me preguntaba, ¿no va a ser la primera intervención que vamos a necesitar de Estados Unidos frente al directorio del fondo? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a darle lo que busca Estados Unidos?
Bueno, está claro que ahí es la palabra clave es China, y esto es una de las obsesiones que tiene Estados Unidos dentro de una disputa hegemónica a nivel global. y lo que plantea Estados Unidos vinculados con China es cuál es la creciente influencia que está teniendo China en la región y en particular en Argentina. Con la Argentina habla sobre que no participen firmas chinas en la hidrovía, en la licitación del espectro del 5G, de que se suspendan y se anulen en última instancia la iniciativa de inversiones para plantas nucleares con tecnología china y obras.
Eso sería Atucha 3, ¿no? Atucha 3 que le va a construir.
Sí. Entonces, lo que ahí planteaba y que planteó el gobierno argentino es, bueno, los chinos al menos ponen financiamiento, digamos, y lo que necesita Argentina es financiamiento. Ahí Joe Biden planteó, incluso dio como una suerte de sugerencia, orden a la ministra de Economía, que es la secretaria del Departamento del Tesoro, Janet Yellen, de agilizar los desembolsos de organismos multilaterales, fundamentalmente Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, además del Fondo Monetario Internacional, en los cuales el Estados Unidos tiene una participación decisiva, o sea que maneja en términos políticos. Bueno, me parece que esa va a ser una tensión que va a cruzar, como bien decía, a la Argentina, no solamente en este marco de negociación, sino también para adelante, porque van a seguir las negociaciones con el fondo, los incumplimientos, las exigencias, y me parece que este es uno de los puntos centrales. Sobre esto último de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, lo que se logró es que no se caiga definitivamente el acuerdo y por consiguiente no venga el desembolso de 5.400 millones de dólares, la mitad ya quedó ya en Washington para pagar lo que es el vencimiento de una cuota de capital e intereses, la otra parte a mediados de febrero volverá a Washington, pero en última instancia es que como continúa esa calecita, la calecita de recibo la plata para pagarle al Fondo Monetario Internacional. A nivel bien, bien coyuntural, el Fondo Monetario Internacional lo que pide, sugiere, reclama es una aceleración en la eliminación de los subsidios para las tarifas energéticas, fundamentalmente de los consumidores de altos ingresos y de comercio. Después, mejorar la focalización de la asistencia social. Ahí no queda claro a qué se refiere.
Sí.
En última instancia, eso por ahí lo tendría que responder tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Desarrollo Social. Y después restringir el acceso a la moratoria previsional. Hay una estimación de que son 800.000 personas que pueden acceder a la moratoria previsional. El Fondo Monetario Internacional lo que sugiere es que sea solamente para personas que estén en una situación de vulnerabilidad social. Bueno, esto es lo que plantea el fondo. Después hay que ver qué es lo que hace el gobierno, cuál es la respuesta que tiene el gobierno. Obviamente que del Ministerio de Economía ya salieron a decir que no se va a dar marcha atrás de la moratoria. Bueno, eso está claro. No hay marcha atrás. El tema es qué dimensión va a tener esa moratoria previsional. En el sentido de si va a ser restrictiva o va a ser amplia. Bueno, eso se verá cuando se reglamente. Ya fue promulgada, falta la reglamentación. Lamentablemente, y sí para cerrar, vinculado con esto, es que vamos a tener al Fondo Monetario Internacional durante mucho tiempo, con una lógica que es bastante denigrante para los funcionarios, esto es lo que yo pienso, por ahí los funcionarios no lo sienten así, de tener que ir a dar examen cada 3 meses a Washington o que venga la mesa examinadora acá a Buenos Aires para definir si cumpliste con esos numeritos rubricados en un acuerdo con el fondo. Numeritos es, por ejemplo, el 1,9% del déficit fiscal para el 2023.
Gracias, Alfredo.
Alfredo, dos cosas.
Bárbaro. Sí.
Primero el saludo, tres en realidad entonces.
¿Saludo?
Primero el saludo.
Saludo racinguista.
Luego una de las series boludeces que suman, porque vi que una de las funcionarias importantes del Fondo Monetario que se entrevistó con Massa se llama Guita. La verdad que me pareció muy pertinente ese nombre. Y tercero, sí. Que hoy, un día como hoy de 2016, producto de una investigación periodística global, estallan los Panama Papers. O sea que cae el estudio de Jürgen Mossack y Ramón Fonseca en Panamá. Y junto a ellos se revela una especie de enorme tramado de personas y empresas evasoras, muchísimas de ellas argentinas. Y hasta el nombre del presidente Macri figuraba ahí.
Claro, figuraba el nombre de Macri. Y vos fíjate cómo era la operatoria de querer influir sobre el sentido común y sobre la comunicación, que el dibujito, digamos, la caricatura de los presidentes que se destacaban, que participaban en las Panama Papers, no figuraba Macri. ¿Y vos sabés quién figuraba? Figuraba Cristina Fernández Kirchner, cuando no estaba el tema de los Panama Papers. Pero bueno, es parte de esa lógica que uno tiene que tratar de eludir de confusión deliberada para los de los sectores de derecha que quieren una y otra vez desviar la atención y simplemente poner el foco en lo que les importa e interesa, que bueno, es parte de esa estrategia de desinformación.
Muchísimas gracias, Alfredo.
Bárbaro, un abrazo.
Beso grande. Alfredo Zayat pasó por Radio Nacional hablando de la política, hablando del Fondo Monetario, de lo económico. Ya